Entonces no vuelves a la Tierra.
En algún momento, sí. Las calles están llenas de muerte.
John, por favor. Tienes que impedir esto. Todo el mundo morirá.
Y el universo ni se inmutará. En mi opinión, la existencia de vida es un fenómeno muy sobrevalorado. Mira a tu alrededor. A Marte le va perfectamente bien sin un solo microorganismo. Esto es un mapa topográfico constantemente cambiante, que fluye y se mueve en torno al polo en oleadas de 10.000 años de duración. Dime, ¿cómo puede esto mejorar con un oleoducto? Con un centro comercial.
Y buenas noches a ti, agricultora, campesino, labradora, espigador, aldeana, lugareño, rústica. Muy buenas noches a vosotras que habitáis en el mundo agrario, campestre, rural. Y muy buenas también si eres campero, paisana, lugareño. Os saludo a todas las que sostenéis la cultura humana desde sus orígenes a través de lo comunal, lo público, lo común, lo colectivo y familiar. Dicen que las revoluciones serán desde las ciudades o no serán. Esto lo decimos los urbanitas, los cosmopolitas, los modernos o posmodernos. Esto es lo que construimos desde las megalópolis que, tras haber sepultado la tierra y las raíces a nuestros pies, llevamos siglos explotando y al mismo tiempo envenenando el suelo que nos da alimento con el que comer, que nos da árboles que nos regalan aire limpio con el que respirar, que nos dan cauces de ríos, que nos dan agua para beber y hacer crecer la vida a nuestro alrededor. ¿Y si la próxima revolución llegara desde los campos? ¿Y si las aldeas se pusieran en huelga? ¿Y si los campesinos y jornaleras no recogieran las hortalizas y frutos que nos permiten sobrevivir en las ciudades? ¿Cómo reaccionaríamos desde las egoístas urbes? Nosotras, que no sabemos lo que es vivir al ritmo de la luz del sol y de las nubes, nos descubriríamos indefensos ante la naturaleza en su ordenada humanidad de campos y huertos abandonados a su salvaje caos. Metropolitano fuéramos más humildes, recordaríamos que dependemos del mundo rural no solo para alimentarnos, sino para recuperar las herramientas de apoyo mutuo, solidaridad, comunidad, bien común, asamblearismo y horizontalidad nacida desde los valles, montañas, prados, aldeas, pueblos y pedanías de las que somos todas y todos originarias. Y así, esta semana en La Revuelta Nómada, continuamos con el ciclo de programas dedicados al cooperativismo, la autogestión de los medios de producción. Nos adentraremos en las tripas y engranajes de herramientas emancipadoras, de libre adhesión y aceptación que tratan de liberar nuestras mentes, cuerpos y relaciones sociales, económicas, políticas. Hablamos de las cooperativas y del cooperativismo y de lo común o procomún, ya sea de manera aislada o integrada, ya sea para liberar la parcela productivo-laboral o de manera más plena y global en todos y todas los espacios indispensables para desarrollar una vida digna y plena. Alimentación, salud, educación, cultura, trabajo, transporte, vivienda y bienes comunales. En primer lugar, departiremos con Cristal del colectivo Stop Expolio de los Bienes Comunales. Con ella conoceremos el trabajo de esta plataforma por dar a conocer los bienes comunales, las juntas vecinales y los concejos abiertos. Bienes colectivos y herramientas de autogestión y autonomía de los pueblos más pequeños, llamadas entidades locales menores, que son imprescindibles para la supervivencia del mundo rural. Analizaremos las posibles consecuencias de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que pretende eliminar miles de pequeños pueblos y la gestión y organización de sus tierras y formas independientes de buen gobierno. En la segunda parte del programa escucharemos una entrevista a Jerónimo Aguado Martínez, integrante de la plataforma Alianza por un Mundo Rural Vivo, plataforma ubicada en Amayuelas, Valencia. Esta es una entrevista realizada para el documental Stop al expolio de los bienes comunales, enmarcada en el proyecto de grabación del 15M y plataforma en defensa de las juntas vecinales de Omaña, León, para ahondar aún más en el estado y consecuencias de la ley Montoro en los comunales. Ongi etorriak, bienvenidas, bienvenidos a la revuelta, nómada, nómada.
De los pobres, porque siempre me gusta estar, digamos, al favor del más débil, del que más necesita, que lo entiendan o que lo apoyen. No me gusta estar siempre a nivel, digamos, muy alto. Prefiero estar a nivel más bajo, ¿no? A veces, a lo mejor, si te vas a hablar con una persona pobre, te das cuenta de cómo habla y habla con más sentido común que una persona rica.
Bueno, pues ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a Cristal de Stop Expolios Bienes Comunales. Hola, muy buenas y gracias por atendernos en la Revuelta Nómada.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues hemos acudido a estos folios bienes comunales porque, bueno, en este ciclo de programas dedicados a autogestión, cooperativismo, asamblearismo, pues también queríamos acercarnos a algunas herramientas de empoderamiento de las personas que viven en el mundo rural. Y haciendo esa búsqueda nos hemos dado cuenta que ya desde un tiempo existe una lucha por reivindicar el acervo popular y las maneras de autoorganizarse de los pueblos y que había una campaña a través de esto que es Expolios Bienes Comunales que hablaba de esto y mucho más. Y por eso queríamos hablar con Cristal, pues bueno, para conocer desde muy de cerca esta lucha. Así que bueno, lo primero de todo queríamos preguntarte, Cristal, ¿qué es y por qué surge estos expolios bienes comunales?
Pues sí, empezamos en el 15M de León y entonces queríamos hacer un vídeo para visualizar el problema que tenían las juntas vecinales en el momento que teníamos, que estaban haciendo o querían hacer un proyecto de ley, todavía la ley no había salido. Y entonces nos venían mucha gente diciendo que iban a hacerlo, que iban a hacerlo, entonces necesitábamos hacer una campaña. Y entonces nos reunimos el 15M y entre 10 personas pues hicimos un vídeo y después con ese vídeo queríamos publicitar o promocionar, digamos, o hacer llegar a mucha gente la página de firmas de la campaña, que con ello llegaríamos al ministro Montoro. Y entonces, bueno, pues hicimos un vídeo y a partir de ahí pues nos hemos juntado con muchos grupos, nos hemos juntado por ejemplo con CAWAC, que en Murcia, nos hemos juntado, y en León, yo me separé un poco de León, pero luego volví a León y entonces después yo también me junté con el Frente de las Juntas Vecinales, que es un grupo así más político de León, y más tarde pues ya se creó la coordinadora Stop Expolio. Y entonces eso es como una especie de unión entre más 15M y más grupos y más mareas o gente que quiera participar para defender las juntas vecinales y los bienes comunales.
Yo antes de introducirnos un poco más en esta coordinadora, en este proyecto y toda la difusión que hacéis, etcétera, y los objetivos de la misma, quería comentarte y preguntarte por cómo surge esta necesidad de apoyar esta denuncia por parte de 15M de León, porque me sorprende porque, claro, tengo la mala idea de pensar de que muchos de las asambleas surgidas a través del 15M eran como muy urbanas, ¿no? Y bueno, igual en León es más cerca, no lo sé, del mundo rural, la ciudad. Pero, por ejemplo, en Madrid, Bilbao, Barcelona, pues sí que me daba la sensación que igual era más difícil desde ahí propuestas tan serias y tan potentes como la vuestra con salvar la autogestión de alguna manera del mundo rural.
Sí, la verdad es que era urbana la asamblea del 15M, pero los problemas que nos llegaban eran de todos los pueblos, porque al final León es una ciudad muy pequeñita y está rodeado de 2.000 pueblos. Entonces, claro,
Claro.
a pesar de eso también es que la mayoría de las juntas vecinales están en León, en la provincia, y entonces hay como 1.200 y claro, había un grupo que se llama la plataforma de las juntas vecinales de Omaña, en defensa de las juntas vecinales de Omaña. Entonces, esta plataforma vino muchas veces y hacían concentraciones, hacíamos manifestaciones conjuntas y tal. Y entonces nos unimos y dijeron a ver si podíamos hacer algo con ellos. Y entonces entre todos planificamos un guión y como había dentro del grupo, estábamos yo y otro chico que somos realizadores de documentales y audiovisuales, ¿no? Pues entonces nos echamos a grabar esto pues de una manera profesional, pero a la vez pues también en concejo abierto, porque todas las reuniones las hacíamos asamblearias, no había nada que pasara fuera del grupo, ninguna. Entonces todo se hacía de manera colectiva. Entonces, claro, también lo que pasa es que el 15M quiere eso, ¿no? Una participación del pueblo dentro de la comunidad, ¿no? Que tengamos voz, ¿no? Y entonces, claro, ese tema era como casi lo que buscábamos nosotros. Entonces, pues teníamos mucha implicación en esto.
Hablando un poquito del documental, que dices que fue así como tan, de una manera tan natural y tan sencilla, la verdad es que os ha quedado un documental que yo creo que demuestra de una manera muy, muy sencilla, muy clara y muy cercana la problemática del expolio de los bienes comunales y además contado pues por las voces de las personas que de alguna manera resisten y sobreviven en el espacio y en el territorio rural, ¿no? Tan expoliado, no solo ahora con esta nueva ley que lo hablaremos, sino a lo largo de la historia, sobre todo a través del capitalismo.
Sí, la verdad es que, bueno, hemos recibido más felicitaciones más sobre el tema, porque al final es un documental que ha servido para algo, sí. No es simplemente un documental que lo ves y te vas, ¿no? Es un documental que sirve pues para movilizar a la gente. Y entonces, pues, teníamos muy pocos recursos, nos dejaron una cámara, ya teníamos otra cámara, entonces, bueno, con los pocos recursos audiovisuales que teníamos y el poco dinero, porque todo fue casi por comunal también, es que es un poco parecido, ¿no? El tema y cómo lo hicimos. Y entonces, entre todos nos pagábamos los billetes, el coche, la gasolina. Y entonces, bueno, pues luego yo fui la montadora, me pasé 3 meses montando el vídeo, es lo normal porque es un documental de media hora, entonces suele tardar. Y bueno, pues conseguimos, sí, que la gente entendiera lo que eran los consejos y lo que son los bienes comunales y la problemática de la ley Montoro, ¿no? Que estaba justo ahí enfureciendo, que nosotros sabíamos perfectamente que iba a salir en verano, igual que salieron y salen muchas leyes, ¿no? Que aprovechando la Navidad, aprovechando Semana Santa, o aprovechando que la gente está un poco fuera de la política, pues entonces aprovechan a meterlas dentro de... Y entonces, bueno, que ha sido un documental muy necesario y que todavía nos hace falta, o sea, todavía lo seguimos utilizando, o sea, que a pesar de que, bueno, algunas informaciones del documental se basan en el anteproyecto de ley, que ni siquiera están ahora dentro de la ley porque se borraron y ya no están, pero lo que es la problemática está todavía en el documental.
Entrando ahora un poco en la cuestión de la coordinadora, me gustaría preguntarte cómo surge la necesidad de que esta cuestión se coordine con otros territorios, con otros espacios de lucha también por los bienes comunales y bueno, dónde han surgido otros espacios de coordinación y si las problemáticas también son parecidas.
Pues ha iniciado en Cataluña, en Barcelona, luego está en Tarragona, está en Castellón, en Valencia, en Madrid, en Álava, hay un chico, vosotros ahí en el País Vasco tendríais que formarla, todavía está por formar.
Nos informaremos de cómo estáis y animaremos a que surja, creo que sí.
Muchas gracias. Y después está en Asturias, y en Castilla y León está en Burgos, en Palencia, en Salamanca, Valladolid y León. No tenemos nada más ahora mismo.
Sí, y bueno, la idea imagino que es que vaya creciendo, y ¿cuál es el motivo de intentar gestionar esta coordinadora, de que hay una coordinación desde diferentes territorios del Estado?
Bueno, pues la idea es que como esto no se puede organizar porque son muchos pueblos, está afectando a todos los pueblos de la Península Ibérica, entonces es un problema muy muy extenso, ¿no? Y muy difícil de coordinar. Entonces, la idea de que sea por provincias es para que cada uno gestione sus propios problemas, ¿no? Que se formen grupos incluso en cada pueblo. O sea, que ya nosotros no estemos ni siquiera al tanto de nada. Y entonces, claro, si hubiera una participación de... La cosa es que nosotros queremos visibilizar los consejos abiertos y queremos formar más consejos abiertos, ayudar a la gente a que formen más consejos abiertos, a que defiendan y puedan utilizar sus bienes comunales, porque hay bienes comunales que no están en las juntas vecinales, están en pueblos, ¿no? O sea, con ayuntamientos, digamos. Entonces, visibilizar un poco que pueden tener un uso usufructo de esos bienes y que pueden utilizarlos de manera comunitaria. Entonces, claro, para hacer llegar eso es un poco difícil que fuera de una manera estatal, ¿no? O que desde un punto se organizara para todas las provincias. Entonces, con estos pequeños núcleos de coordinación, pues entonces cada uno actuaría localmente con sus propias asambleas, que incluso en León, por ejemplo, cuando las hemos empezado de modo consejo abierto, o sea, que ya metíamos la temática de las necesidades, ¿no? Dentro del grupo, no solo hablábamos del expolio y de la coordinación, ¿no? Sino que también hemos hecho consejo abierto, o sea que al final pues queremos eso, abrir un poco esta forma de reunirse, que es una de las más antiguas, ¿no? que existen dentro de la península. Entonces, pues eso, estamos así abriéndonos, a ver si cada vez somos más y entonces también en el momento en que haya un expolio, porque ahora mismo está un poco parado, porque la Federación de Entidades Locales Menores está haciendo acuerdos con el Ministerio de Hacienda y está intentando hacer prórrogas para que no disuelvan las juntas vecinales. Entonces, como ahora mismo podemos tener esa ayuda, pues... estamos un poco parados, simplemente estamos con información y dando charlas y tal, pero en el momento que salga un expolio vamos a tener que estar allí pues para ayudarles con las denuncias o ayudarles con los recursos que hagan de anticonstitucional o todo lo que puedan hacer y que necesiten de nuestra ayuda, pues estaremos allí para pararlo.
Lo que es en todo este tiempo que ha surgido esta coordinación, ¿habéis llegado a hacer actuaciones o sí, organizar eventos en común o que vaya alguien, se desplace de un sitio a otro para conocer las diferentes realidades y si hay cosas en común?
Bueno, ya hemos paralizado un expolio, el primero que ha habido, y que fue en Zamora.
Sí.
Llegó una carta en Semana Santa, justo eso, aprovechando las vacaciones, y entonces nos pusimos en contacto con gente que conocíamos de Zamora para ver si podíamos contactar con el pueblo, porque esa es otra, como los pueblos están desconectados con otras realidades, pues nos cuesta encontrar también los teléfonos de las juntas vecinales. Y justo el día que pudimos contactar con una persona que no era de la junta vecinal, pero que quería todavía conservar la junta vecinal, no se había enterado de la ley, no se había enterado de nada. Y entonces, justo fue el último día que tenían que presentar una carta, ¿no?, de alegaciones. Y entonces nosotros le pusimos en contacto con un abogado que se ha prestado a ayudarnos y pudimos meter la carta. Y entonces ahora, pues no sabemos cómo va porque ahora no les han respondido, pero ese ha sido nuestro primer ataque al primer expolio.
A través de la ayuda en la gestión, por lo menos a nivel administrativo, de cómo empezar a hacer las primeras defensas, ¿no?
Sí, sí, sí. Ha sí, sido sí. Nuestra primera puesta en marcha de Stop Expolio.
Sí, yo ahora aquí aprovecho para decirlo, el valor que tiene hacer este trabajo, porque como tú bien decías ahora, las dificultades que todavía hay para poder comunicarse con pequeños pueblos, con pequeñas pedanías, con pequeños municipios o juntas vecinales para que se informen y al menos simplemente sepan de cuál es la situación real hoy por hoy con respecto a la ley y a los cambios que se quieren hacer.
Sí, sí, está todo muy desconectado. Aparte que ya te digo, como el gobierno quiere eliminarlo, pues no hay manera, ¿no? Por ejemplo, hemos querido mirar cuántos consejos abiertos hay por toda la península y es muy difícil, no se sabe, nadie nos lo quiere decir, no está...
No hay un registro, no hay un control.
No hay un registro, Durante las elecciones se preguntó, nosotros no, pero vimos que habían preguntado al Ministerio de Interior y el Ministro de Interior decía que no tenía ningún, que no sabían nada, que no estaba registrado. Entonces, a ver, yo pienso que sí está, ¿no? Que luego es la transparencia del gobierno a querer dar esos datos, pero vamos, que no existe una. Al querer eliminarlo, pues quieren como ocultarlo, ¿no? Entonces, cuanto menos se conozca y cuanto más podamos acceder a ello, pues mejor. Y tampoco hay un registro de los bienes comunales, ¿no? Es algo tan importante, igual que los bienes públicos, pues no hay ningún registro. También nos está costando porque nos gustaría saberlo pues a la hora de trabajarlo en cada provincia. Y entonces, como no existe, pues hay que ir a los pueblos y si el pueblo te lo quiere mostrar, pues lo podría saber, pero es también un poco extraño, ¿no? Todo. Sí.
Pues ahora que ya tú lo has sido mencionado ya varias veces, vamos a entrar un poco a ello. ¿Nos podías hacer una definición de lo que suponen y lo que son los bienes comunales hoy por hoy, para que la gente, mucha que seguramente nos escucha en las ciudades, igual ni siquiera había habido oído hablar de ello?
Sí, pues los bienes comunales son bienes en usufructo que tienen los pueblos para las personas que viven en esos pueblos, ¿no? Para los habitantes de los pueblos, y son tierras que roturadas o de propios, que se llaman, que se entregan gratuitamente a los habitantes del pueblo, ¿no? Entonces se forman colectividades para gestionar estos comunales, y entonces son bienes que luego revierten en la economía del pueblo, porque son tanto para abastecimiento de las personas, porque son tierras que se cultivan o se forman los pastos o
para el ganado,
para las ganaderías y así. O son para las familias, ¿no? Y también, pues eso, también tienen, no solo son tierras, bienes de los bienes comunales, sino que también son espacios que han construido, ¿no? O sea, que ellos construyen para tener luego otro recurso de dinero, ¿no? O sea, para que esa economía les retraiga, o sea, les devuelva lo que es suyo, ¿no? O sea, que al final entre ellos constituyen su propia forma de vivir, ¿no? Y entonces, también lo que suelen hacer es que consiguen dinero de los bienes comunales y con esos bienes también luego vuelve a, o sea, incluso hay no solo es un dinero que es de la comunidad, sino que también entre los vecinos. O sea, que a lo mejor si necesitan dinero para esas ganaderías o dinero para el grano o para los servicios que necesiten, también se lo reparten entre ellos. O sea, que no solo para la comunidad, sino también para cada uno.
Sí, yo recuerdo una en el documental, por ejemplo, aparece un recurso convertido en bien comunal, que era una... Pues bueno, una casita, bueno, un establecimiento en el que fue trabajado durante los fines de semana, en momentos que tenían los vecinos y vecinas para poder salir de su trabajo ordinario para sobrevivir, pues espacio de tiempo y de esfuerzo que dedicaban para hacer esa pequeña casita que luego pues la podía utilizar la médica para poder pasar consulta, ¿no? Y comentaban que era con el esfuerzo de todos habían conseguido realizar esto y además que era para todos, ¿no? Un bien común.
Sí, la cosa es que tienen como espacios y o los crean ellos y los construyen ellos o ya los tienen de usufructo dentro del pueblo. Entonces, dentro de esos espacios pues crean trabajo. Si uno es carpintero, pues se lo ceden porque necesita trabajar. O sea, que al final es un medio de o sea, es el medio que tienen ellos para formar su vida laboral, ¿no? Digamos, o sea, que tienen una organización que es mucho mejor que la que existe ahora mismo en todas las ciudades, ¿no? Que si tú quieres, necesitas un espacio, no te lo dan, si necesitas una tierra, tampoco, o sea... Y entonces también hay arrendamientos en estos bienes comunales, pero son arrendamientos muy pequeños, o sea, no casi no, son simbólicos, digamos, o sea, que para las personas que lo tienen que pagar tampoco es mucho, pero como suelen tener muchas tierras, porque estos son pueblos que se llama entidad local menor, pero viven muy pocas personas en general, pero luego a la vez son muy grandes, ¿no? Son de extensión, son muy grandes. Entonces, claro, tienen muchas tierras, muchos bosques, y los hay que son eficientes, es decir, que utilizan todos esos recursos para, o sea, que utilizan los recursos que tienen para crear puestos de trabajo y trabajar en ellos y utilizarlos, y los hay que, bueno, que tampoco los utilizan todos. Porque están despoblados, hay poca gente y tal, pero hay ejemplos como en el vídeo que está Gullo, por ejemplo, que allí, vamos, hay un superávit y tienen mucho dinero, consiguen trabajar todos sus recursos y cuidan muy bien el campo.
Revuelta Nómada, todos los jueves de 10 a 11 y media de la noche. La crítica inteligente de un viaje interior.
Más grande ese fuego. Yo no salimos de la edad de hielo. Y pon más leña, toda la que tengas. Y pon más leña, haz un poco más grande ese fuego. Yo no salimos de la edad de hielo. Cerro de los secretos guardados y al cerro de los cuentos olvidados y baja luego y pon más leña, aun si hay horribles esferas, no es la única tu hoguera. La única tú espera, no es la única tú verá. Y canta, cántale nomás, si por la noche yo. Si por la noche yo ra y cántale no más y patala da sale mira ta mane dire como.
Luego por otro lado, una vez visto lo que y entendido lo que son los bienes comunales, creo que están las como herramientas o órganos de decisorios y de debate, las juntas vecinales y si no me equivoco mucho también las juntas los concejos abiertos, ¿no? O son sí. Cosas diferentes.
Sí, son cosas diferentes.
Ajá.
Las juntas vecinales es una personalidad jurídica diferente a la del Consejo Abierto. Es muy parecida porque casi se nombró para lo mismo. Y lo que pasa es que las juntas vecinales pueden o no tener Consejo Abierto. Es decir, pueden depender del pueblo para todas las cosas que hacen o pueden decidirlo ellos como si de manera representativa.
Ya.
Y los consejos abiertos no, los consejos abiertos solo son decisiones del pueblo, la soberanía está dentro del pueblo, son cada, o sea, la soberanía la ejerce el pueblo, y entonces hay un alcalde pedáneo que es nombrado entre todos, pero es para las reuniones que pueda tener con otras administraciones o
superiores, imagino.
O para las comunicaciones que tenga que hacer fuera del pueblo.
Uh-huh.
Pero no tiene ninguna labor representativa, sino que simplemente no decide por nadie. Él simplemente está puesto ahí pues para de manera secretarial, o sea, sí. como una portavocía
o algo sí. así.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Y entonces las juntas vecinales... muchas caen en eso, ¿no? En que como tienen el poder, pues muchas se convierten un poco en caciquiles y entonces deciden por lo que tendría que decidir el pueblo, lo deciden ellos.
Por eso igual vosotros también abogáis más por los concejos abiertos y además con la idea fuerza de que no solo existen, sino que además se pueden tomar como herramientas, ¿no? Que cualquier entidad local menor pueden ejercer esa modalidad de gestión, ¿no? Aunque no la tengan.
Claro, claro, sí. Eso es una cosa que se puede formar en cualquier momento. Tú vas a la comunidad autónoma, a la junta o el gobierno que tenga en la comunidad autónoma y piden que quieren constituir un consejo abierto y entonces se hacen unos trámites. Cada vez son más difíciles, aunque constitucionalmente no lo pueden derogar porque está escrito en la Constitución y no, o sea, que es algo que puede hacer cualquier pueblo, pero cada vez es más difícil. Cada comunidad autónoma tiene una legislación diferente y entonces nosotros nos gusta más pues porque es un ejemplo, ¿no?, de asamblearismo. Y realmente ahí es donde se deciden las necesidades que tiene el pueblo y donde participan todos. Es una democracia horizontal. Es un gran ejemplo que tenemos, aparte vosotros, por ejemplo, en el País Vasco, es como el ejemplo mayoritario, porque tenéis Álava, por ejemplo, que prácticamente en todos los pueblos tenéis concejos abiertos, pero reales, o sea, que están formados y funcionan, o sea... Nosotros, a mí me encantaría poder visitarlo porque me han dicho además que funciona muy bien.
Pues aquí desde Bilbao también me apunto a hacer una excursión para conocer esos concejos abiertos, porque la verdad, eso te soy sincero, no tenía constancia de que existían, pero no tenía constancia de que funcionaran y tanto y que hubiera tantos en particular en el territorio a la vez. Ahora ya que más o menos tenemos claro el esquema de los bienes comunales, las herramientas de gestión, de autogestión de los mismos por parte de las personas que vienen en el mundo rural o en el campo, sí quería preguntarte por las personas que dentro de la coordinadora o dentro de esta lucha en contra del expolio están, o sea, porque en el documental, por ejemplo, sí que aparecen pues historiadores, catedráticos, también salen campesinos, campesinas, parece que hay un crisol de diferentes personas que sí que apuestan por la difusión de este mensaje y por esta lucha.
Bueno, pues ahora mismo está la Federación de las Entidades Locales que está prácticamente por toda la península, tienen, excepto por el sur, que no tienen allí representación, pero sí, prácticamente donde están las juntas vecinales están ellos. Y ellos son precisamente los presidentes de las juntas vecinales, o sea, son los más afectados, digamos. Y luego está pues la Iniciativa Comunales, por ejemplo, que es una organización que se está juntando a nivel estatal y engloba bastantes movimientos de este tema, que también quiere promover los bienes comunales y hablar, ¿no? Debatir sobre ellos. Yo todavía tengo que contactar con ellos. He contactado con ellos, pero ahora me gustaría conocerles. Y van a hacer alguna reunión, pero no lo sé, y no lo sé exactamente. Y luego estamos nosotros, pero supongo que habrá más gente. Yo, eso es lo que quiero. O sea, bueno, está la plataforma Rural por un Mundo Vivo. Uh-huh. Hay plataformas de no a la Ley Montoro. Uh-huh. Y después pues la plataforma de Omaña, de las juntas vecinales. Uh-huh. Pero bueno, precisamente nosotros eso queremos englobar un poco a todos, queremos intentar que en el momento que alguno haga algo pues estemos todos para apoyar.
Uh-huh. Da la sensación de que también ya existían estas luchas o reivindicaciones del mundo rural y sus herramientas de autogestión de bienes comunales, incluso antes, ¿no?, de que del PP lanzara la propuesta de ley.
Bueno, las federaciones se juntaron un año antes de uh-huh. que saliera el proyecto de ley. O sea, uh-huh. en el 2012 ya estaban reunidos, porque el problema es que el gobierno del PP quiso sacar esta ley en el primer año. Entonces, como que ya se sabía que esto iba a pasar. Entonces uh-huh. sí que se empezaron a reunir y tal. Pero no, yo pienso que no, que antes precisamente no estaban unidas, o sea, antes no había constancia de todo este autogobierno, no había, nadie conocía los bienes comunales, esto no era nada conocido. O sea, prácticamente se ha empezado a juntar y a conocer en el momento en que ha existido la ley.
Uh-huh. Y bueno, hemos hablado varias veces de la ley, bueno, anteproyecto de ley llamado de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Esto me da la sensación que tiene que ver con parte del discurso de la derecha o del ala más liberal de la derecha que desde un tiempo a esta parte lanza mensajes a través de diferentes medios de comunicación en los que da a entender que, bueno, de que existan tantos pueblos o tantas entidades menores locales, que no estén agrupadas en municipios más grandes y administrativamente más importantes, que eso supone un gasto enorme a las arcas públicas. Y con ese discurso, con ese goteo poco a poco, da la sensación que algunas personas como que han ido creyéndose esa cuestión. Incluso hay algunos hablan de que habría que eliminar las autonomías, pero bueno, ese es un discurso muchísimo más radical. Pero bueno, sí que hemos visto reflejado a través de esa ley que no era solo algo que se dice y se comenta a través de los medios, ¿no? ¿Qué es lo que pretende o cuenta esas líneas de esa ley? ¿Qué es lo que querían cambiar de la situación que...?
Sí, pues es que el problema es que quieren reducir los ayuntamientos y entonces hacer ayuntamientos como más grandes que reúnan todos los servicios de los ayuntamientos pequeños. Uh-huh. Entonces es una ordenación territorial, es como otras ordenaciones territoriales que ha habido a lo largo de la historia. Entonces, con ello, pues los municipios serían menos municipios que tendría, englobaría muchos más pueblos. Uh-huh. Y entonces, esto es un, o sea, con eso quitan muchos alcaldes de ayuntamientos pequeños y también quitarían a los alcaldes, o sea, a los presidentes de las juntas vecinales. Y también pues con ellos se llevarían todos los bienes. Entonces es una manera de gestionar todos los bienes públicos, todos los bienes privados, o sea, todos los bienes comunales centralizándolos a menos personas, ¿no? A la diputación y a las comunidades autónomas. Entonces, claro, esto también se dice que es porque quieren reducir el número de diputados y de políticos porque hay mucho gasto en eso. Y claro, pero el problema es que en el caso de las juntas vecinales, los presidentes de las juntas vecinales no cobran dinero. O sea, es el único político que por hacer su función no recibe ningún sueldo. Uh-huh. Entonces, al final es mentira. O sea, por un lado están diciendo eso, pero por otro lado es erróneo, ¿no? Están diciendo algo que no es transparente y que no es real. Y luego está el déficit. Y entonces, con el tema de cambiar la Constitución en el 2011 y cambiar el artículo 135, está el problema de que si un pueblo tiene déficit, está intervenido. Y entonces pasa a accionarse con el pueblo de al lado, y entonces se destruye toda la gestión que pudiera tener ese pueblo. Si tiene un alcalde, pues ya no tendría alcalde, pasaría a ser el alcalde del siguiente pueblo al que pertenece, y todos los bienes se pasarían a ser del pueblo que también al que pertenecería. Entonces, todo eso, pues nada, se hace con a golpe de ley, ¿no? Como si no tuvieran que preguntar al pueblo si esos bienes que también utilizan y que son su forma de supervivencia, si se los quieren dar a Madrid o se los quieren dar a Valladolid o a los que pertenezcan, ¿no? Entonces es como demasiado poder ahí, y claro, esto antes pasaba con los nobles y con los reyes, ¿no? Uh-huh. Cuando a lo largo de la historia lo que leemos de los concejos es que los problemas que tenían con Hacienda eran por problemas de tener que dar, o les querían quitar las tierras y tal, pero a nivel, pues eso, de los pequeños terratenientes que había en ese momento. Pero claro, ahora el problema es que todo se quiere regular por medio de una administración nacional, y entonces las decisiones solo las toman unos pocos. Y bueno, también nosotros estamos visibilizando esa democracia representativa, ¿no?, que está impuesta por la Constitución y que ha sido también impuesta desde el principio de las primeras constituciones, que es la democracia neoliberal, la democracia en la que el pueblo ya no tiene participación y siempre está mandada o subordinada por otras personas o grupos, ¿no?, que son los que mandan y los que tienen que hacer todo. Y entonces nosotros no estamos, vamos, ahora mismo nos estamos posicionando en que no estamos de acuerdo con esa representatividad y que queremos participar igual que los consejos abiertos. Los consejos abiertos hace siglos funcionaban en las ciudades también, o sea que esto no es algo hipotético ni utópico, como dicen algunos. O sea, si esto es cuestión de cambiar la Constitución y que pudiera haber consejos abiertos en los que se reuniera la gente y pudiera decidir por sí sola, nosotros creemos que es posible. Y también pues el hecho de que los consejos abiertos tenían hermandades, o sea que se reunían entre varias ciudades como para formar mancomunidades y entre todos, si tenían algo en común, pues tener que gestionarlo en común, ¿no? Y luego, claro, el hecho de que los bienes tuvieran un recurso económico que pudiera dar dinero a toda la comunidad y que la comunidad pudiera utilizarlos de manera individual, eso, claro, es algo que casi es impensable que pudiéramos creer ahora, pero es que es algo que han estado haciendo durante mucho tiempo. Entonces, vamos, apoyamos esta manera de vivir y de actuar porque es importantísima.
Una de las consecuencias que también traería la puesta en práctica de una ley como esa, que concentraría tanto territorio y tanto poder de decisión, se comentaba en el documental que realizasteis por algunas personas de los pueblos, que si ya es difícil mantenerse y vivir en un pueblo, que esto podría llevar, bueno, un nuevo éxodo a las ciudades, ¿no? Que mucha gente tendría que abandonar los pueblos para tener que irse a la ciudad, a un futuro que ya vemos que las ciudades tampoco es nada halagüeño, ¿no?
Claro, si les roban y les expolian y les eliminan su forma de gestión de sus propios recursos, que además ya está pasando, o sea, desde el primer día de la ley ya les han quitado el agua y los pastos y todo, y todos los sistemas de cultivo los llevan por medio de del riego de agua gratuita, porque si no tienen ese medio, tendrían que tener un dinero para pagarlo, y claro, al final eso había sido gratuito, entonces no tenían problemas. Entonces ahora el tener que pagar por todo y el hecho de que los bienes comunales pasaran a ser gestionados por otras personas que a lo mejor no decidirían que fueran para las personas que viven en esos pueblos, pues entonces eso es o sea, crearía un problema demográfico bestial, porque si ya los pueblos ahora mismo están olvidados, pues acabarían siendo el pasto de venta para un montón de mercados y para incluso para para una especulación brutal y privada de las tierras. Entonces esto es un problema muy grave, porque los políticos a veces parece que no se dan cuenta hablan de territorios, pero no hablan de las personas que viven en esos territorios. Parece que se los olvida que las personas que viven ahí puedan quedarse en paro y en la pobreza, ¿no? O sea, se les olvida además también se les olvida que al tener esas tierras gratuitas, muchas personas podrían acceder a ellas y romper con la pobreza que se está creando en la península ibérica con las políticas estas
de la agricultura. Sí, la gestión de la agricultura, por ejemplo, y ganadería a nivel europeo, que también vemos cómo secciona o especializa algunos territorios para producir algún tipo de producto o servicio agropecuario y que rompe también con la sostenibilidad de muchos territorios, ¿no? Que se vayan a pique muchos agricultores y ganaderos. Porque claro, ya si me pongo yo también a reflexionar un poco, sabiendo cómo todos esos bienes y productos están al final entran dentro del juego de las bolsas que controlan los precios, etcétera, pues todavía sería como una vuelta todavía más de tuerca y de exprimir más al campo y a las gentes que viven en él, ¿no?
Sí, es que son 2 millones de personas ahora mismo campesinas, o sea, en el sector agrario. Entonces son muchas personas, no es que a veces parece como que no existen, ¿no? Que comemos, pero vamos al supermercado y se acaba ahí, ¿no? No, es que todo eso, a pesar de que la comercialización internacional ahora es excesiva y no se utilizan los recursos locales y ibéricos, pues la verdad es que como parece que se nos olvida que lo que más necesitamos ahora mismo es los recursos agropecuarios, o sea, todos los recursos agrarios y el agua y todo de donde lo que tenemos, porque si no cuidamos eso y no lo tenemos, vamos a tener que comprarlo y siempre vamos a tener que depender de otro sitio cuando nosotros lo tenemos y tenemos que utilizarlo. Entonces es un poco incongruente, la verdad. Yo a veces pienso que quién es la persona que está haciendo esa ley, ¿no? ¿Quién ha dibujado esa ley? Bueno, nosotros hemos visto e investigado y salía en la FEL, que es una federación de municipios, que fueron casi los creadores de esta ley, que dijeron, bueno, creemos que esto no debería existir, no va bien, no funciona bien, tiene que haber un órgano nacional o que lo regule y sí. Tal, y entonces sí, vamos, estas personas son bastante más parecidas a que viven más en la ciudad que en un pueblo, ¿no?
No se dan cuenta que al final para ellos mismos va a ser un suicidio, ¿no? Si seguimos con estas políticas. No vamos a ir a... No sé, solo se va a ir a... Va a tener que haber un éxodo rural de nuevo otra vez a la ciudad, sino que se va a controlar la tierra, ¿no? Como tú bien decías, quizás hasta por multinacionales y lo que puede suponer eso también para nuestra alimentación y para la propia sostenibilidad del campo, ¿no? Que también en el documental se hablaba mucho decía la gente campesina que hablaba ahí, que quién nos van a venir a contar desde la ciudad lo que es la sostenibilidad si llevamos miles de años aquí en el campo manteniéndolo, ¿no?
Sí, aparte que ese éxodo que quieren volver a provocar, pues está también, también estuvo con el franquismo, que es una etapa bastante dura para el sistema rural, que vamos, eso dinamitó el campo muchísimo, fue un siempre como que se veía mal, ¿no? Que todo el mundo tenía que estar escolarizado, que tenía que tener una carrera. Ahí fue también un poco esa metodología de tener que eliminar los pueblos y eliminar a la gente del pueblo, porque también durante el franquismo había concejos y se respetaban los concejos. O sea, no se eliminó, o sea, que sí que dejaban un poco, pero bueno, entre comillas, porque luego siempre estaba mandando el que mandaba. Pero bueno, que ya el hecho de que se despoblara porque crearon falsas ideas de que tenía que industrializarse todo y tal, y todo ese transcurso de tiempo que ha habido desde entonces, pues la verdad es que no ha sido tan, o sea, que ha ido decayendo, pero que al final casi pudo empezar ahí, ¿no? En las primeras manifestaciones liberales así un poco abruptas, pero de todas maneras lo que pasa es que también ahora nosotros queremos visibilizar que la necesidad que tenemos de volver y que claro, eso vale, es un poco, eso sí que es un poco utópico porque cada uno tiene sus necesidades, pero sí que vemos una opción de vida, ¿no? De que alguien que vea que no tiene unos recursos y tal, pues que a lo mejor si se junta y hace un consejo abierto en un pueblo o va a un sitio y le ceden unos bienes comunales, pues podría volver a empezar, ¿no? Allí.
Sí, sí, sería como el, si se quiere poner en marcha, no sé si se logrará, pero bueno, la ley de la, bueno, se supone que ya salió la ley de la segunda oportunidad en cuestión de vivienda. ¿Por qué no tener una oportunidad también de vivir volviendo al terreno rural, ¿no? Donde hay espacios y opciones también para sobrevivir.
Sí, sí, allí tienen unos recursos que son muchísimo mejores que en una ciudad, porque casi todo está por cuidar, casi todo está por gestionar y tenemos todavía en la península ibérica muchos paisajes todavía naturales y autóctonos, o sea, y bien conservados, o sea que, vamos, está ahí la brecha por abrir y vamos.
Bueno, pues con estas últimas reflexiones vamos ya terminando esta entrevista, conversación, que te agradezco mucho que hayamos tenido. Y bueno, no sé que tengáis alguna pincelada por ahí o algún evento que tengáis por ahí para celebrar en próximas fechas. No, por el momento no.
No, de momento vale. No. Creo que en julio estaremos en Burgos, en el Artin, un festival así de medioambientalistas. Pero creo que es el próximo, pero no, bueno, ahora mismo no tenemos más agenda.
No pasa nada. Yo lo que sí que aprovecho es para recordar la página web, stopexpolio.com, que es la web de Stop Expolio de los Bienes Comunales, con la verdad es que es una web que está muy currada, con una cantidad de información y documentación y de diversas fuentes muy muy interesante, donde podéis encontrar, entre otras cosas, el documental, pero también noticias, donde se ha hablado de y se ha denunciado esta cuestión y mucha más información y muy detallada. La verdad es que muchas gracias, porque además está muy actualizada y se agradece tener un punto de información así.
Muchas gracias.
Así que si para ti o las personas que la estéis gestionando y llevando, también felicidades. Y les remitimos a todo el mundo a que también pasen por ahí para informarse más y mejor, si les ha quedado alguna duda después de esta entrevista. Cristal, que muchas gracias, que desde aquí un fuerte abrazo para ti y para todas las personas que estáis en esta pelea y bueno, y espero seguir en contacto contigo con otras personas de la coordinadora, porque me gustaría poder hacer un ciclo de programas dedicado a esta cuestión para ver todas las aristas de esta problemática que nos la jugamos, ¿no? En cuestiones como esta, en proteger nuestro mundo rural.
Sí, sí, sí.
Pues lo dicho, muchas gracias. Un fuerte abrazo, Cristal.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Otra, chao.
Hasta luego.
Son iguales que usted o yo. Con esperanzas, deseos, miedos, amor. Espero que algún día pueda psicoanalizar a uno de esos héroes enmascarados. Eso sería impresionante.
Estás escuchando Irola Irratia, el medio libre para las mentes libres.
Lai 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 la la lai 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 Pasando por Zarzalejo, traen semillas azules, se llevan esencia de nubes, y quizás mañana se van. Y ahora que vienes con el alma tan peregrina, empieza a cantar, creo que te irás. Desde la décima, décima esfera, y empieza a cantar lo que suena es el sonido de las estrellas. La, 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 semillas azules se llevan la miel de las nubes y quizás mañana se va la 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 la. Y ahora que vienes con el alma tan peregrina, empieza a cantar, me da por recordar a esa estrella y rebosas de luna, de vino y de fortuna, y te da por naufragar de esa manera. La 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 la. Y ahora que vienes con el alma tan peregrina.
Muchas de las preguntas que nos hacemos hoy sobre estos hombres y mujeres que actúan al margen de nuestras leyes y normativas.
107.5 FM, tu herramienta radiofónica.
Y ahora os dejamos con la entrevista a Jerónimo Aguado Martínez, de la plataforma Alianza por un Mundo Rural Vivo. Plataforma ubicada en Amayuelas, Valencia. Entrevista realizada para el documental Stop al expolio de los bienes comunales, enmarcado en el proyecto de grabación del KIM-CM y Plataforma en Defensa de las Juntas Vecinales de Omaña, León.
La Plataforma Rural es una alianza que se crea en el 1992 en el marco de un simposio que se celebró en el Escorial para debatir sobre el futuro de nuestros pueblos. Bueno, pues una alianza para defender los pueblos, ¿no? Uh-huh. No solo para defenderlos, sino para defender la idea de que no podemos vivir en una sociedad con los pueblos abandonados y los pueblos sin gente, ¿no? Y de ahí surge un poco el eslogan, ¿no? Alianzas por un mundo rural vivo, ¿no? Las alianzas las conforman organizaciones de campesinos, de jornaleros sin tierra, organizaciones de consumidores y organizaciones de medioambientalistas, ¿no? Y también otro tipo de ONGs que se plantean la idea del trabajo para el desarrollo con los países terceros de modo diferente. Es decir, en vez de ir a salvar a los pobres de allí, trabajan desde aquí para cuestionar el modelo de desarrollo que genera la pobreza y la desigualdad social en los países terceros, ¿no? Y el objetivo es ese, el objetivo es que tenemos que defender los pueblos, que necesitamos pueblos vivos y pueblos con gente, y lo único que le añadimos un valor importante, ¿no? Nosotros creemos que no puede haber un mundo rural vivo sin campesinos y sin campesinas. El campo y la gestión del territorio es la actividad más importante, siempre fue la actividad más importante y tiene que seguir siéndolo, ¿no? Entonces, no comprendemos un mundo rural vivo sin gente trabajando las tierras, los montes, las ganaderías, los ecosistemas que tenemos y para cumplir el papel que históricamente hemos cumplido, los campesinos y las campesinas, que es producir alimentos para la gente, no para los mercados y mucho menos para los mercados que están controlados por las multinacionales para especular con algo tan sagrado como es la comida.
Esta última agresión, podríamos decir, una de otras tantas que históricamente ha sufrido el mundo rural, que es este anteproyecto de ley que prepara el gobierno del Estado. Y bueno, en un principio, tú que lo has trabajado y que sé que por aquí también se están dando charlas, ¿cuáles crees que son las principales consecuencias que puede tener este anteproyecto, este articulado que plantea el gobierno acerca de cómo transformar las administraciones locales?
Antes de hablar de las consecuencias, sí, vistas sí. De mi perspectiva, me gusta reforzar la idea de agresión. Uh-huh. Creo que es una de las últimas agresiones que se va a hacer contra el medio rural, ¿no? Digo una de las últimas porque si consiguen su objetivo, que no lo van a conseguir, esto desaparece del mapa, ¿no? Es decir, nos cerraron las escuelas, nos desmantelaron los servicios públicos básicos que teníamos. El desmantelamiento de los servicios públicos no es algo nuevo para la gente del campo, es algo que venimos padeciendo desde hace 50 años, ¿no? Nos han impuesto un modelo de agricultura que no necesita agricultores ni agricultoras, que solo necesita tecnologías dominadas y controladas por un grupúsculo de transnacionales, y ahora nos quieren cerrar los ayuntamientos pequeños y las instituciones que están más cerca de la gente, instituciones creadas por la propia gente, ¿no? Los concejos abiertos, las pedanías y los pequeños ayuntamientos. Para mí es una auténtica agresión y las consecuencias son catastróficas, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? En el sentido de que detrás de esta ley nosotros contemplamos que hay dos objetivos fundamentales. Uno, eliminar de un plumazo a la gente que nos representa, a la gente cercana que nos representa y que se preocupa de la vida de la gente que vivimos en los pueblos. Y otro, si eliminamos la institución que gestionamos nosotros directamente, inmediatamente nos van a quitar los recursos que han gestionado esas instituciones, ¿no? Yo creo que es ahí donde está el quid de la cuestión. Vienen a por ese 50% del territorio, de los bienes comunes que representa en términos de superficie en Castilla y León. Vienen a por eso. Son bienes comunes que han cumplido un papel social, medioambiental y económico muy importante para los pueblos, históricamente. Y en los tiempos que estamos viviendo, creo que son recursos que pueden seguir cumpliendo ese papel social, incluso elevado al cubo. Es decir, son recursos que necesitamos para el mantenimiento de los pueblos y para facilitar el que mucha gente que quiere regresar a los pueblos pueda acceder a este tipo de recursos, a la tierra, a los bosques, a los prados, para que puedan iniciar una actividad en el medio rural, ¿no? Entonces es una agresión en toda regla, ¿no? Que no podemos permitir. Bajo ningún modo. No sé cómo lo haremos, pero es una batalla que tenemos que ganar.
El gobierno ya sabes qué tipo de razones da, pues de reducir costes, de evitar duplicidades en cuanto a las competencias, todo este tipo de cosas, más bien de gestión. Pero ¿tú piensas que hay causas o razones ocultas detrás de estas medidas? Y más si las relacionas con el contexto este de la crisis, o entre comillas, ¿no?
Bueno, yo diría, creo que la gente que nos estamos oponiendo, todas las plataformas que se están creando territoriales, las coordinaciones que estamos haciendo a nivel estatal, a nivel regional, no nos queremos este cuento. No nos queremos el cuento de que nos tengan que aplicar el cambio constitucional para reducir el déficit público de las instituciones locales. Eso que se lo apliquen a las grandes ayuntamientos, ¿no? A los ayuntamientos de las grandes ciudades, que han hecho auténticos descalabros con la economía de los ciudadanos, ¿no? Pero nosotros no tenemos déficits públicos, ¿no? Nuestras gentes han sabido gestionar los pocos recursos que teníamos a la perfección. Se invertía en un pueblo si había capacidad y financiera para hacerlo. Si no la había, no, se dejaba la inversión para otro año. Es un auténtico cuento chino, ¿no? Después el criterio que plantean de racionalización de las administraciones públicas y de reducir los costes, es un criterio perverso. Es el criterio que nos han aplicado siempre a la hora de desmantelarnos a nosotros los servicios públicos. Siempre han dividido el coste de un servicio público en el medio rural por el número de usuarios. Siempre somos pocos usuarios, cada vez menos usuarios. Y entonces, teóricamente el coste es elevadísimo. Digo teóricamente porque hay otros costes elevadísimos que nunca se tienen en cuenta, ¿no? Por ejemplo, montar toda la red de autovías que se han montado en este país, que no sirven para comunicar a las personas, sirven para el mover las mercancías de una punta a otra del Estado y la conexión con Europa, ¿no? Nunca nos dan las cuentas de lo que cuesta el AVE, que además supone no solo grandes cantidades de inversión pública, sino que se hace a costa de desmantelar nuestras vías, pequeñas vías férreas que comunican a los pequeños pueblos, ¿no? Y nunca nos dicen lo que va a costar rescatar los descalabros de los banqueros y atracadores del dinero de la gente, de los pequeños ahorradores, de la gente que pidió un préstamo para tener una casa. Nunca nos cuentan eso, ¿no? Entonces, el criterio que aplican es un criterio economicista, con el cual yo no estoy de acuerdo. Yo creo que aplicando otros criterios, incluido el criterio económico, no digo que no, pero hay que hablar de criterios sociales, criterios medioambientales, criterios humanos. Entonces, el mantenimiento de los servicios públicos y de las instituciones locales no cuestan prácticamente nada de dinero. Es como una aguja en un pajar dentro de los presupuestos generales del Estado, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Para mí lo que hay detrás de todo esto es cargarse definitivamente la vida de los pueblos, ¿no? La vida de los pueblos, lo poco que queda de ella o de ellas, es donde, desde mi punto de vista, es donde está representado lo que es un modelo de vida autónomo, ¿no? Y no dependiente de los grupos de poder. Por eso se han cargado la vida del medio rural y se han cargado al campesinado, porque el campesinado se podía permitir el lujo de ser autónomo. Entonces, la autonomía y la autogestión choca con el Estado, que está al servicio del capital y no está al servicio de la gente, ¿no? Es un choque brutal de intereses, ¿no? Entonces, bueno, yo no estoy de acuerdo con esos criterios, me parecen criterios, una auténtica falacia, ¿no? Y que de nuevo nos están engañando en nombre de la rentabilidad económica. Pero habría que debatir mucho qué se entiende por rentabilidad económica.
Incluso, no sé, cómo lo verás tú, podría decirse que tiene algún tinte antidemocrático, porque...
Sin lugar a dudas.
También el atacar los concejos y la democracia directa, participativa...
Yo creo que es el mejor exponente de lo que, desde mi punto de vista, es la democracia, lo que yo entiendo por democracia, ¿no? El que las personas seamos sujetos de nuestra vida y de nuestra propia historia, ¿no? Y el mejor exponente está expresado, o la mejor expresión de esa democracia, desde mi punto de vista, está en los concejos y en los pequeños municipios. Es verdaderamente donde se puede hacer una democracia real y radical.
Entonces, frente a esta agresión, como la hemos definido, ¿qué hacer? ¿Cómo organizarnos? ¿Cómo enfrentar este...?
Yo ahora estoy empezando... En la comarca de Tierra Campos hay muy poca sensibilidad sobre este tema. Entre otras cosas porque se mantiene mucho todavía la figura del ayuntamiento, ¿no? Y la gente no es consciente de que es una figura que también se van a cargar con la propuesta de ley Montoro y la propuesta de la Junta de Castilla y León, que son más de lo mismo, ¿no? Las dos tienden, bueno, yo el estudio que tengo hecho de la provincia de Palencia, Palencia se reduciría a 6 ayuntamientos, la provincia de Palencia, el de la capital y 4, ¿cómo les llaman? Las...
distritos, ¿no?
Sí, ahora
la junta.
Lo han cambiado de nombre ahora. En la propuesta, sí, bueno, pero la idea del distrito, ¿no? De juntar municipios hasta conseguir un mínimo de 20.000 habitantes. Eso supone que en Palencia, con 10 distritos o 10 nuevos ayuntamientos, estaría gestionado. ¿Qué es lo que podemos hacer? La experiencia que estoy teniendo yo en los pequeños pueblos donde estoy dando pequeñas charlas. Yo les digo que lo primero que hay que hacer es que los ayuntamientos aprueben mociones de censura de negarse a eso. El ayuntamiento está reconocido constitucionalmente, aunque yo no creo mucho en esta constitución, ¿no? Bueno, ni en esta, ni en otras muchas, pero es una figura reconocida. Es como si decretamos cargarnos el Parlamento, que también lo podíamos pensar, porque mira que nos cuesta dinero, ¿no? Pues es lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que una medida interesante e inteligente, sobre todo allí donde se mantienen los ayuntamientos o las pedanías, es tomar el acuerdo, hacer una moción de oponernos a la ley Montoro y a la propuesta de ley de la Junta de Castilla y León. Y después movilizar y sensibilizar. Para mí la gran laguna que hay es la falta de información. No interesa que la gente esté informada, lógicamente. Es más, hay toda una estrategia de desinformación. De desinformación. Cuando a la gente le explicas qué hay detrás de estos dos nuevos, de estas dos nuevas leyes, la gente entiende a lo que viene, ¿no? Ayer en Villasirga, en un pueblo a 6 kilómetros de aquí, me decían, ya lo hemos entendido, vienen a por nuestras tierras, ¿eh? Y a por los bienes que tenemos aquí, está entendido. Yo creo que vienen a por eso, decían, les importa un bledo, vienen a por eso, y a desmantelarnos los servicios públicos, los pocos servicios públicos que tenemos, ¿no? Que el objetivo es privatizarles, lógicamente. Es decir, la tendencia es quitar ayuntamientos y después la gestión de los... porque no va a haber otra forma de gestionarles. Lo privatizan y desde su concepción... para ellos es la mejor forma, ¿no? Aplican el criterio de rentabilidad económica y ya sabemos que una empresa cuando accede a un o quiere poner un negocio, sabemos cuál es su primer objetivo, ganar dinero, ¿no?
¿Tenéis conocimiento de proyectos que ya estén ahí esperando aquí en vuestra zona, de empresas que ya están esperando para privatizar?
No, pero mira, hay dos experiencias. Que además, dos experiencias de privatización de servicios públicos que además se han adjudicado a la misma empresa. Nosotros, por ejemplo, aquí fuimos pioneros de... María Fernanda lo sabrá. Fuimos pioneros en montar un proyecto con mujeres desempleadas de ayuda a domicilio para atender a las personas mayores de los pueblos. En este país no se oía hablar, no se sabía, el concepto no se conocía de ayuda a domicilio, ¿no? Atendíamos a 60, 70 personas mayores, te estoy hablando desde hace 25 años, y de repente nos lo quitaron. Empezaron a primero a impulsar ese servicio desde la institución pública, que nos pareció interesante, que algo que surge de una iniciativa privada fuera reconocido como una necesidad y que esa necesidad fuera cubierta por una institución pública, pero inmediatamente se otorgó ese servicio público a una multinacional, ¿no? En concreto, Eulen. Eulen tiene el monopolio de la gestión de la ayuda a domicilio de Castilla y León. Ahora, por ejemplo, acabamos de vivir otra experiencia. Los veterinarios de Castilla y León habían creado una cooperativa porque la Junta de Castilla y León también había privatizado ciertos servicios, pues el control de la brucelosis, de las ganaderías, y fue dentro de lo malo que es la privatización, porque ya nos quitaron el servicio de los veterinarios local de los pueblos, pues se otorgaron ese servicio a una cooperativa de veterinarios, ¿no? Estaban cantidad de veterinarios. Se lo acaban de dar a la misma empresa que hace la ayuda a domicilio, ese servicio. Y la cooperativa la van a tener que desmantelar. Eulen, ¿no? Entonces, eso es una... Es decir, a Eulen le importa tres narices qué es lo que sucede en nuestros pueblos, ¿no? Y cómo viven las personas de nuestros pueblos, las mayores. Le importa tres narices las ganaderías también, ¿no? Le importa mucho generar muchos dividendos con su actividad. Ese es su objetivo como empresa, ¿no? Ese es su objetivo. Entonces es una práctica de dos iniciativas que ya están privatizadas, pero yo creo que de aquí a muy pocos años tendremos muchos más casos, sobre todo si permitimos que estas dos leyes salgan adelante.
Para no permitir que esta ley salga adelante, o estas dos leyes, hablabas de las mociones, digamos, esto es parte de lo que podríamos llamar la vía institucional, ¿no? Un poco
sí.
Utilizar los cauces oficiales,
sí.
Institucionales, para encauzar por ahí la protesta, también a nivel de reuniones con representantes, etc. Pero cabe también la vía movilizadora, la vía, digamos, de la calle, incluso cabe plantearse, llegado el caso, estrategias de desobediencia civil que son parte también de la cultura del...
Sin lugar a dudas, campesina.
Campesina, lo sabemos bien. Entonces, en ese sentido, ¿hasta dónde podemos llegar?
Yo creo que debemos de llegar hasta donde podamos. Es decir, hay que movilizarse, somos conscientes de nuestras debilidades, ¿no? Porque somos poca gente. Aquí, por ejemplo, la plataforma rural puede cumplir un papel muy importante, de hecho ya la está cumpliendo, que es hacer llegar nuestras pequeñas luchas al mundo urbano, para encontrar alianzas con el mundo urbano, ¿no? Yo creo que esto tiene que ser una lucha de la sociedad, no solo de los rurales. El mundo rural le tiene que defender la sociedad, porque el mundo rural le necesitamos todos. Todos necesitamos los bosques, los montes, el agua no contaminada, los huertos y una comida de calidad, ¿no? Y esto sin gente en los pueblos no se va a poder llevar a cabo. Entonces tiene que ser una lucha ciudadana, ¿no? Y esto es un poco el papel que hacemos desde Plataforma Rural, pues las luchas que estáis llevando vosotros en León. El otro día hubo una movilización en Sanabria, un grupo potente que se ha encontrado y también que se están empezando a poner. Yo participé hace dos fines de semana en Burgos, la otra sierra,
en la demanda,
hay toda una comarca movilizada en contra, ¿no? En los Arribes del Duero están movilizados, hay cantidad de comarcas movilizadas, ¿no? Somos pequeña, poca gente, entonces necesitamos el apoyo externo, yo creo que se está encontrando, ¿no? Y hay que llegar hasta donde se pueda, y dentro de hasta donde se pueda, por supuesto que la desobediencia civil hay que seguirla practicando, lógicamente, ¿no? Por eso yo digo que no es una batalla perdida. Es decir, mientras estemos aquí, mira, yo soy consciente, a mí no sé qué pasará con estas dos leyes, pero a mí de mi tierra y de mi pueblo no me va a echar nadie. Ese es el límite. No me va a echar nadie. Me tienen que matar. Antes de que me quiten mi tierra. Que vienen a por ellas. Vienen a por ellas. Todo el fenómeno de acaparamiento de tierras. Esto está unido a todo ese fenómeno que se está viviendo a escala global. El acaparamiento de tierras. En África, países enteros comprados por multinacionales. Dicen, los chinos. No son los chinos. Son multinacionales europeas o estadounidenses que se han instalado en China. Los chinos las están pasando mal, como siempre. Los pueblos las pasan mal, da igual los pueblos chinos que los pueblos europeos, ¿no? No son los chinos, ¿no? Son multinacionales que vienen a acaparar todo. Los recursos naturales, las semillas, las tierras, el agua. Y esto hace parte de esa estrategia, porque hay unos partidos políticos que les amparan y legislan a su favor, ¿no? Entonces, la desobediencia civil cabe y es lo más legítimo que se puede practicar. Lo más legítimo. Y yo creo que la venimos practicando desde hace muchos años, ¿no? Y la vamos a seguir practicando. La vamos a seguir. Y lo único que hay que practicarla organizadamente. Ese es el paso que hay que dar.
¿Y tú crees que, por ponerlo en positivo, este proceso de movilización y de lucha que estamos empezando, hasta donde podamos llegar, como tú dices, también puede servir para revitalizar o de alguna manera, vamos a usar una palabra moderna, empoderar de nuevo a las pequeñas comunidades rurales, que gente que lo ha dejado un poquitín de lado se vuelva a dar cuenta de la importancia de la defensa de los comunales, de la importancia de la defensa de los concejos, etcétera? ¿Tú crees que...?
Sin lugar a duda, vamos, eso es así. Además creo que es un... Es decir, estas son las verdaderas propuestas, desde mi punto de vista, alternativas al modelo neoliberal. No hay otras propuestas. Las verdaderas propuestas pasan por volver al campo, pero no hacer agricultura intensiva. Pasan por volver al campo porque el ser humano se reencuentre con la naturaleza y establezca el... recupere el vínculo que perdió. Porque se nos fue un poco la bola. No se ha perdido del todo, porque ha habido gente que ha resistido, porque ha desobedecido, ¿sabes? Pero para mí son las verdaderas propuestas alternativas. Entonces, todo este movimiento, aunque sea minoritario, es de una importancia incalculable. No nos debemos de preocupar por ser minoritarios. Yo siempre digo que llevamos siendo minoritarios toda la vida. No pasa nada, pero somos minoritarios aquí. La causa campesina es una causa global. Ahora una compañera mía acaba de venir de la Asamblea Internacional de la Vía Campesina. 1000 compañeros representando a más de 200 millones de campesinos y campesinas organizadas. El 50% de la población mundial es población campesina. Lo único que aquí, nuestros políticos, nuestros tecnócratas, nuestros euroburócratas, que no sé qué narices hacen allí, tanta gente, nos han comido el tarro diciendo que esto pasó a la historia. No ha pasado a la historia. Somos el 50% de la población mundial. Aquí seremos el 4% de población activa en la agricultura y 2 millones de personas que vivimos en los municipios de menos de 1000 habitantes. Pero somos el referente de lo que tiene que suceder en el medio rural. Pero a escala global somos la mayoría, los pueblos campesinos, ¿no? Y nuestras luchas, el sentido que tienen es que el planeta Tierra os recupera el espíritu campesino, rescata las culturas campesinas, en plural, las culturas campesinas, porque yo llevo muchos años defendiendo esto, creo que ahí están las claves para abordar los grandes problemas que tiene esta sociedad de consumo, del crecimiento ilimitado, los grandes desafíos. Está en las culturas campesinas, sin idealizarlas, porque estaban también llenas de conflictos y de contradicciones. No pasa nada, donde hay un ser humano hay un sujeto contradictorio. Pero hay unas claves increíbles, ¿no? Es decir, nuestros padres y nuestros abuelos no necesitaban servicio de recogida de basuras. No lo necesitaban, porque hacían una gestión correcta de los bienes y servicios que tenían en el entorno, ¿no? y como eso muchas otras cosas más. Pero ahí es donde está la clave, y por eso esta lucha merece la pena, ¿no? Merece la pena. Y no sé a dónde tendremos que llegar. Valentín Cavero me decía el otro día que igual pues hay que llegar a situaciones como se llegó en épocas de las diferentes desamortizaciones que se han hecho, ¿no? Subirnos a las torres de las iglesias y coger una escopeta y no permitir que... Hombre, yo apuesto por la lucha no violenta, ¿no? Porque con la violencia los poderes siempre tienen mejores armas. Nosotros, nuestro arma tiene que ser la palabra y la coherencia y la desobediencia.